Bueno, nos encontramos en una situación en la que evidentemente pesa el no ganar durante estas 7 semanas, que tenemos muchísimo deseo de ganar por nosotros, por el club, por la gente, y que tenemos que controlar ese deseo y orientarlo hacia cosas que tengan que ver con el fútbol. Y la consecuencia pues va a ser esa victoria, que creo que por méritos futbolísticos hemos merecido muchos días y no ha llegado. Otros días, como el último partido, no la merecimos. Entonces, convertir todo ese deseo en cosas del juego que nos acerquen a esa victoria. Porque realmente la estamos mereciendo y porque tenemos capacidad para ganar al Burgos. Para ganar al Burgos o para ganar a cualquier rival. Entonces, el ser capaz de tornar esa dinámica, creo que ahora mismo es la parte fundamental por encima de lo que tenga que ver con otro tipo de cosas.
Hola, mister. En directo para Radio Marca Asturias. Lo decías antes de entrar a la sala de prensa. Hay un nombre, el de Nico Serrano. ¿Cómo está un poco la situación? Si puedes contar con él de cara a mañana.
Soy optimista. No sé si de cara a mañana, pero yo soy optimista. Realmente en que se pueda concretar. Creo que todo el club, todo el mundo está haciendo muchas cosas por intentar que esté con nosotros. Siendo un jugador, pues bueno, deseado en el mercado por mucha gente. Lógicamente nos hubiera gustado que el lunes tenerlo aquí. Pero yo quiero creer que va a poder estar con nosotros.
Hola, mister. ¿Es el perfil que buscabas? ¿Se ajusta a esa petición que ya tenías desde verano y que ahora mantenías?
Sí.
Quería volver a lo que te preguntaba al principio, Sole, sobre lo que puede estar pasando en el vestuario estas 7 jornadas sin conocer la victoria. ¿Hasta qué punto el plano psicológico o insistir quizás en temas mentales puede suplir a lo que se plantea sobre el rectángulo de juego en los entrenamientos? Es decir, ¿cuánta importancia le das a la psicología por encima a lo técnico-táctico cuando se atraviesa por calvarios así por el desierto?
Bueno, pues probablemente un 50-50. Pero también en los buenos momentos, es un 50-50. Hay una parte que tiene que ver con lo futbolístico, con lo táctico, con preparar buenos partidos, con la buena interpretación, con ganar ventajas en sitios donde creemos que podemos hacerla, con limitar errores que podemos cometer, y después hay una parte de sentirse que puedo hacerlo y que me va a salir bien. Que me va a salir bien, que estoy preparado para hacerlo, que me ha salido bien durante tiempo haciendo a veces incluso menos cosas de las que hacíamos ahora, o el equipo un desarrollo táctico peor. Y la gente está deseándolo, ¿no? Ahora forma parte que seamos capaces de convertir todo eso y que tengamos la tranquilidad de pensar en el campo que esto no se consigue en el minuto 2, en el minuto 45, que probablemente la primera victoria después de esta racha siempre llega con más sufrimiento del que te hubiera gustado. Y esa es la mentalidad que tenemos, la fuerza que tenemos, el equipo está unido, que es una parte tremendamente importante, y con el foco muy puesto, ¿no?, en todo eso. Y ahora creo que es el momento de jugadores mayores, de jugadores con personalidad, de dar un paso al frente independientemente de la situación y de empezar un nuevo comienzo este fin de semana, ¿no? Creo que el hecho de entenderlo como un nuevo comienzo puede ser un cambio de dinámica muy bonito de aquí a lo que resta.
Muy buenas, Rubén. Yo quería preguntarte por cómo has visto a Maras, si estará para jugar mañana, y por otro lado, una semana ya completa, ¿cómo ves a Carlos Dotor?
Ha soportado Maras la carga de entrenamiento, ha puesto de su parte para estar con el equipo, creo que le van remitiendo los dolores, aún así ha competido y lo veo bien. La verdad que no, que las sensaciones son buenas. Al final, igual que lo táctico y lo emocional, ¿no?, muchas veces el desear estar el en la personalidad para jugar determinados partidos puede suplir el no estar a lo mejor en el mejor momento físico, ¿no? Entonces vamos a confiar en que mañana pueda estar disponible con nosotros y estar a buen nivel. Y Carlos Dotor, pues bien, hemos tenido, pues bueno, tampoco demasiados entrenamientos para poder valorar cosas, pero sí tenemos claro cómo puede funcionar mejor. Y vuelvo a repetir lo que dije en el postpartido del otro día de Granada, que es un poco acercándose más al perfil de cosas que hacía en el Castilla, llegando, tiene instinto, queremos que adquiera los comportamientos sobre todo defensivos, porque ofensivos creo que tienes instinto, ¿no? Pero defensivos a lo mejor somos diferentes a lo mejor a otros equipos, y adquiera ese ritmo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, está en disposición de poder jugar minutos sin problema.
Bueno, Rubén, si llega Nico, si llega otro futbolista como parece, ¿por tu parte darías por cerrada la plantilla? ¿Esperas más movimientos?
Aquí no hay partes, me refiero. Aquí no hay mi parte, la parte del club. Aquí hay... lo normal es que se cierre la plantilla, que se haya acabado el límite salarial. Los entrenadores y los propios clubes y los dirigentes siempre, si pudieran reforzar en determinada cosa, lo harían, pero tengo la sensación de que hasta aquí habríamos llegado si cerramos a Nico Serrano.
Buenas, mister. Precisamente sobre este jugador, sobre Doctor, que hablabas antes, hablabas de su encaje, del perfil que tienes claro y de, sobre todo, que en un centro del campo de tres podría funcionar mejor. Es verdad que estáis jugando con tres, con Olaechea, pero está siendo más central que centrocampista en el grueso de los partidos. ¿Puede suponer algún cambio, algún leve cambio táctico en el sistema para poder dar encaje a Doctor, o crees que en el modelo actual, tal y como estáis jugando, encaja bien y puedes darle esa libertad que buscas?
Sí, podría encajar. En el modelo que lo está haciendo. Creo que sobre todo los dos avanzados, tanto Gelaver, Martín, Nacho Méndez, tienen libertad, aparecen por muchos sitios, se mueven bien, y ahí encajan, lógicamente es un perfil diferente al de Lander, ¿no? Y la posibilidad de no defender en cinco, como hemos hecho algunas otras veces, también existe con otros comportamientos diferentes, ¿no?, de los tres de dentro. Pero normalmente siempre tratamos de manejar un 6, un 8 y un 10 en esos perfiles.
El rival, el Burgos, ¿qué nos puedes decir acerca del equipo del plantío?
Bueno, ha dado un paso al frente el último tramo de temporada. Es un equipo que nos va a exigir mucha paciencia en la parcela nuestra de ataque. Limita mucho las incorporaciones del rival, la generación de ocasiones del rival. Tiene buena velocidad en el contraataque. Cuando la tienen, tiene talento con jugadores. Curro, San Cris, Morante son capaces de asociarse bien. Es un equipo que ahora mismo es muy estable, ¿no? Si creo que una palabra habría que definirla, es muy estable, muy organizado, muy el perfil de los equipos de Ramis, en los que siempre sabes que son complicados de ganar, muy difíciles de ganar. Y estamos buscando las grietas que puedan tener, ¿no?, para encontrar nuestras soluciones y nuestras posibilidades de ganar el partido, que es lo que tenemos en la mente, ¿no? Pero a través de determinadas soluciones, no solamente con el deseo, que está muy bien tenerlo, pero sobre todo con dónde podemos o hacia dónde podemos llevar el partido para hacerles daño. De hecho, empató a ceros en Granada hace más bien poco, ¿vale? Para un partido estable donde pasaron pocas cosas.
Nombrabas a Lander Olaechea dentro del centro del campo. No sé si con la situación de Maras es una posibilidad verlo mañana como central.
Podría serlo. También Maras, ¿eh? De hecho, tiene más posibilidades Maras que Lander.
Rubén, dado un poco el resultado del último partido y que vemos al equipo un poco también cabizbajo, porque lo que tú decías, no se dio el nivel que esperabais, ¿quizás pasa por el Molinón recuperar esa alegría en el juego?
Pero... aquí es que hay una cosa que a veces no se entiende bien. ¿Cómo un jugador o cómo un entrenador, si siente la profesión y si siente un club al que entrena, no va a estar triste después de una derrota? Es decir, lo raro sería que mis futbolistas acabaran la derrota del otro día y salieran contentos o salieran riéndose, o que el entrenador no estuviera preocupado por lo que pasó en el partido. Eso es lo normal. Yo quiero gente que sienta en mi vestuario. Y acaba un partido y gano y quiero que lo celebre y le dé valor. Y acaba un partido y no sacamos el resultado que queremos y perdemos, y estemos jodidos. Ya sea por frustración, ya sea porque no hicimos las cosas bien, por el motivo que sea. Pero yo quiero gente que sienta. Es decir, creo que lo que más se puede transmitir a un aficionado es el sentimiento cuando uno está bien, está mal, que es lo que te da la gente. Es decir, cuando la ves que sale la gente del estadio y hemos perdido y no hemos estado bien... pues tiene tristeza. Cuando hemos perdido y hemos estado bien, pues tiene frustración. Cuando hemos ganado y hemos estado muy bien, pues se va pensando que somos la hostia y que el próximo año jugamos en primera división. Pero eso es sentirlo. Es decir, el acabar un partido y que no se muestren sentimientos, no va conmigo. Conmigo no va. Y no sé si esta era la pregunta o era parte de la pregunta. Gracias.
Rubén, quería preguntarte cómo estás tú, ¿no? ¿Cómo estás viviendo?
Y perdona, y el otro día pasa lo que pasa en los últimos 35 minutos de partido, porque me equivoco yo. Pasamos demasiado pronto a un 4-4-2 en lo que no éramos capaces de sostenernos ante un tipo de rival. Y entonces la sensación que queda de los futbolistas es que éramos peores de lo que pasaba y que teníamos menos acceso. Pero es un error, una responsabilidad absolutamente mía. Si hubiéramos mantenido lo que estábamos haciendo, pues probablemente, no digo que hubiéramos puntuado, no lo sé, pero la sensación hubiera sido otra. Es decir, si lo dije a los futbolistas el lunes en el vestuario, post partido, estuvieran tranquilos porque el responsable absoluto de lo que había pasado en la segunda parte es mi responsabilidad. Disculpa.
Quería preguntarte cómo estás tú, ¿no? ¿Cómo estás gestionando un poco esta dinámica? Entiendo que como entrenador ya has pasado por episodios similares y, bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se gestiona también a nivel interno eso?
Bueno, pues evidentemente estás más fastidiado, ¿no? Ya es con más problemas a casa que cuando parece que todo va bien. Pero con mucha energía, con mucha fuerza. He pasado muchas en mi carrera deportiva. Me siento un privilegiado de entrenar el Sporting de Gijón, me siento querido, me siento valorado en el club, me siento respetado por mis futbolistas y buscando soluciones y transmitiendo la energía que ya tengo yo de por sí a mis futbolistas. Es decir, que esto en la vida, cuando se dan situaciones complicadas, solo puedes coger dos caminos, el camino de hundirte o el camino de salir hacia adelante. Esto va como la respuesta. Las situaciones se van a dar en todos los clubes y en todos los momentos a lo largo de una temporada, ¿no? La cuestión es cómo respondamos a ella. Yo tengo claro cómo hay que responder a situaciones como estas. Y es la que trato de contagiar a mis futbolistas. Y si puedo contagiarosla a vosotros, también. Y si puedo contagiarosla a la gente, también. Y si la puedo contagiar al club, también.
Mister, después del partido de la primera vuelta en Burgos, hablabas de 15 minutos iniciales en los que el equipo había sido superado, que lo sostuvo Yáñez prácticamente, que incluso vino el recuerdo de aquel partido de Albacete, que estaba más reciente, y luego el partido pasó a otra dinámica, con un fútbol más directo, más práctico, podemos decir. ¿Podemos esperar algo así mañana o al cambiar el escenario y al haber pasado ya un tiempo desde aquel partido, podemos esperar algo muy diferente?
Yo creo que cambia el escenario. El rival ha evolucionado mucho también desde ese momento. Bueno, solemos arrancar bien los partidos, nosotros en general, ese día no lo hicimos. Bueno, no creo que tenga muchas similitudes desde lo global del partido, ¿no? Habrá comportamientos que sí que puedan ser parecidos, ¿no? Pero porque el rival hace algunas cosas similares, otras ha cambiado, nosotros hacemos también unas cosas similares, otras hemos cambiado, pero desde la globalidad creo que no va en esa línea. De todos modos, el resultado de 2-0 nos valdría, ¿no? Independientemente de cómo se desarrolló.
Rubén, sé que no te gustan los supuestos, pero si mañana pudieses contar con Nico Serrano, ¿iría al verde o al banquillo?
No respondo nunca a supuestos. No respondo nunca a supuestos. Creo que casi nunca. Alguna vez he hecho una excepción, pero no vamos a dar por hecho algo que no es realidad y entonces no nos vamos a poner en supuesto que no lo es. No sabemos si estará. Creemos que sí, yo creo que sí. No sabemos si estará mañana. Si llega, no sabemos cuándo llegaría, si llegase mañana. Bueno, tenemos actualmente en plantilla una buena plantilla, que necesitaba retoques, seguro, que están dispuestos a jugar, que llevan toda la semana entrenando para hacer las cosas bien. Vamos a confiar en ellos. Aquí no hay salvadores, hay jugadores que suman y vamos a confiar en la gente que está. Si después está Nico y es una alternativa más, genial para todos.
Hace una semana, Rubén, comentabas que si no llegaban los refuerzos a los que se aspiraba, quizá habría que cambiar los objetivos. Con lo que hay y lo que está a punto, ¿hay que cambiar los objetivos? ¿Qué valoración puedes hacer ahora?
Sí, lo que te dije la última semana, mantengo mi palabra de lo que dije. ¿Se entiende, no? Es decir, necesitábamos determinadas cosas, si se cierran, pues estaremos más cerca de poder pelear por esos objetivos. Luego veremos si los conseguimos o no, pero estoy convencido que vamos a pelear por esos objetivos. Dicho esto, si no llegase nadie, los vamos a luchar con lo que haga falta. Con lo que haga falta. ¿Tendremos más dificultades para conseguirlo? Pues seguro, pero lo vamos a luchar. Es decir, no confundir una cosa con la otra.
Rubén, quería preguntarte yo por el tema de formaciones en presión. Deslizáis un poco con Guille cuando saca el portero a la 4-4-2, pero luego replegáis, por lo menos en el último partido de la Unión, con la 5-3-2. Y quería preguntarte cómo se siente Dani Queipo justo en esa posición, un poco más de centrocampista.
Pues espero que bien. Está jugando bastante. Creo que le estoy dando valor a su trabajo, independientemente de quizás no ha encontrado los números que otras temporadas había encontrado, incluso con menos minutos. Está teniendo situaciones, ha pegado un salto en las últimas semanas hacia adelante. Bueno, creo que bien, pero sería una pregunta para él, ¿no? Tiene libertad, no tiene que perder muchas líneas, por lo tanto defiende más hacia adelante que hacia atrás. Creo que bien.
Rubén, el tono de esta rueda de prensa de hoy es bastante diferente hasta el volumen de tu voz con respecto a la de la semana pasada, y eso que por en medio hubo un partido que no salió todo lo bien. Quería preguntarte si han sido las circunstancias de la semana, el avance en el mercado, si hay alguna otra circunstancia que te invite a eso, y también si analizas el mensaje de la semana pasada, ese momento de frustración que el propio presidente dijo esta semana que él también sentía cuando no salían los fichajes, si lo habéis hablado internamente.
Sí, hablamos mucho internamente. Me refiero... Creo que todas las partes son conscientes de todas las situaciones, de lo que necesita el equipo, de dónde puede mejorar, del nivel de juego, de los días que estamos bien, de los días que estamos mal. Tenemos conversaciones normales, naturales, creo que todo el mundo es realista en cuanto a la situación. Entonces, en ese sentido, bien. ¿Y mi tono? Pues porque tengo ganas de que llegue el partido de mañana, porque soy yo el primero que me hago responsable de cada una de las cosas que pasan que van a pasar mañana en el verde, y porque quiero y creo que mis futbolistas tienen nivel suficiente para ganar ya. Creo que lo tienen. Creo que lo han mostrado. Entonces, no debería estar de otra manera.